Bienvenidas y bienvenidos de nuevo. Gracias por estar aquí. El tema de Rusia en Ucrania, por supuesto, es un tema de primerísima importancia para el mundo. Estamos viendo en estas últimas horas el resultado del encuentro entre Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, con el presidente Vladimir Putin de Rusia. Nuestro colega Gustavo Valdés nos tiene todos los detalles de lo que se ha informado al respecto de esta reunión. Ha dicho Guterres que pues hará todo lo que pueda hacer para buscar una ruta de paz, para encontrar una salida a este conflicto. Y bueno, pues hablaremos hoy con dos especialistas sobre lo que está ocurriendo ya desde hace varias semanas con esta invasión. Hay declaraciones recientes como las de Lavrov, el canciller ruso Sergei Lavrov, que habla de que debe tomarse muy en cuenta el riesgo real, dice, de una tercera guerra mundial. Son palabras que se pueden decir fácil, pero que involucran evidentemente la preocupación más grande que puede haber en cualquier momento de la historia de este planeta. Una tercera guerra mundial detonada por un conflicto de esta naturaleza es obviamente algo que nadie desea. Pero hablemos de ello, hablemos de qué tipo de circunstancia existe hoy en esta parte del mundo y qué tipo de escenarios se presentan para aquilatar palabras que desde Rusia se están pronunciando sobre el tema Ucrania. Vamos a escuchar pues a Gustavo Valdés, que nos presenta la información más reciente respecto al encuentro Guterres-Putin, aquí con él.
Este martes se registraron nuevos ataques en la parte este de Ucrania, mientras que en Moscú el secretario general de las Naciones Unidas trata de reestablecer el diálogo y llegar a una solución a este conflicto. En el este de Ucrania, las autoridades reportaron que el ejército ruso atacó por aire y tierra varias ciudades en esta región, pero indican que el ejército ucraniano pudo detener la avanzada. En Moscú, el secretario general de las Naciones Unidas se reunió con el canciller ruso, así como el presidente Vladimir Putin, tratando de restablecer el diálogo y llegar a un cese al fuego. Guterres, el secretario de las Naciones Unidas, reconoce que mientras Rusia ve esta acción como una misión de liberación, las partes este de Ucrania, que ellos dicen son más afines con Rusia, el secretario dice que las Naciones Unidas no lo ven de esa manera, que este es una invasión, pero que aún así se pudiera llegar a un acuerdo. El presidente Vladimir Putin dijo que en principio estaría de acuerdo para que la Cruz Roja ayudara con las evacuaciones en la ciudad de Mariupol, donde hay personas varadas en una fábrica de acero, y esto sería algo que ayude para establecer un corredor humanitario y ayudar con la evacuación para que la gente pueda salir de esta región. Mientras que en Alemania, el secretario de Defensa estadounidense se reunió con colegas de 40 países para continuar el diálogo de cómo se puede seguir ayudando a Ucrania con armas, con entrenamiento. El hecho de que ellos dicen que se reunirán cada mes da a entender que ellos creen que este es un conflicto que durará mucho tiempo. Gustavo Valdés, Lviv, Ucrania.
Según la Federación Rusa, lo que está llevándose a cabo es una operación militar especial con los objetivos anunciados. Según la ONU, de acuerdo con las resoluciones aprobadas por la Asamblea General, la invasión de Rusia a Ucrania es una violación de su integridad territorial y contra la Carta de las Naciones Unidas. Pero es mi convicción profunda que cuanto antes terminemos esta guerra, mejor para el pueblo de Ucrania, para el pueblo de la Federación Rusa y los que están más allá. Las Naciones Unidas han pedido repetidamente un cese del fuego para proteger a los civiles y facilitar un diálogo político para alcanzar una solución. Hasta ahora, eso no ha sido posible.
Bueno, pues estamos ya en este contacto con el doctor Jorge Schmidt, es doctor en ciencias políticas y analista político que desde Puerto Rico está enlazando con CNN para conversar en este programa. Bienvenido, Jorge, gracias por estar aquí.
Hola, es un gran gusto saludarla y participar de este panel.
Muchas gracias, doctor. Gracias, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor investigador de la Universidad de las Américas Puebla y analista en temas de seguridad. Hola, Gerardo, gracias por estar aquí.
Gracias. Saludos desde Puebla, Carmen.
Igualmente desde Puebla y desde Puerto Rico y en el mundo, siguiendo las voces que están analizando y revisando el momento que se vive con motivo de esta invasión que se ha prolongado a lo largo de estas semanas de Rusia a Ucrania. Jorge, cuando vemos de nuevo que se dice, oigan, tomen en serio, esto es real, puede ocurrir algo que detone una tercera guerra mundial. Bueno, tomémoslo en serio. ¿Realmente algo así puede ocurrir? ¿Qué estás viendo en el horizonte?
No cabe duda que estamos parados encima de una especie de barril de pólvora y lo único que necesita es que haya una pequeña mecha. Y la mecha puede ser donde menos lo esperemos. Si vemos la historia, algunas de las más grandes guerras del mundo se dispararon por una aparente tontería, pero es que ya estaban las condiciones previas para que una tontería provocara eso. Las condiciones las tenemos ahora mismo. Tenemos una carrera armamentista, tenemos unas alianzas militares muy, 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 muy rígidas, tenemos un cambio de orden mundial, una transición en la que no es clara cuál es el orden, dónde se ubican las potencias del mundo. Así que no debemos subestimar ni debemos tomar como amarillismo las advertencias de que la invasión rusa a Ucrania podría desencadenar una cadena de eventos que explotara en una tercera guerra mundial. No es una exageración.
No es una exageración. ¿Qué dices, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara? ¿Qué piensas tú?
Muy simbólico la presencia en Rusia y en Ucrania del secretario general de Naciones Unidas, por una simple razón. El origen de la ONU era evitar una tercera guerra mundial. Y creo que sobre la espalda, la responsabilidad de Antonio Guterres, pesa esta gran responsabilidad. Evitar por todos los canales diplomáticos, la diplomacia preventiva, que esto escale. Ya escaló. Ya hay muchos países que están mandando armas, soldados, ayuda económica a Ucrania. Entonces, no es menor. Y como bien dice mi colega, otras guerras han surgido por pequeños accidentes, por supuesto, provocados por los países, Carmen.
Pues sí, pequeños, grandes sucesos que acaban detonando circunstancias que resultan terribles para la humanidad. Así es el gran tema que ahora estamos aquí analizando. Y bueno, retomo lo que dice Gerardo, Jorge, para preguntarte a ti. Efectivamente, tiene una carga, bueno, esperemos que algo más que simbólico, sino que realmente tenga un efecto. La visita de Guterres con Zelensky, con Putin, esta decisión de ir directamente con los mandatarios de estos dos países para hacer lo que se deba hacer o se pueda hacer en relación a este tema. El alcance que pueda tener el contacto directo de Guterres con Zelensky, de Guterres con Putin, ¿qué expectativas les genera? ¿Un efecto real? ¿O nos quedaremos en el simbolismo? Jorge, ¿qué piensas?
Guterres no va a parar la guerra, pero el efecto real puede ser sobre los refugiados. Recordemos que Guterres fue alto comisionado para los refugiados antes de ser secretario general, así que eso es un tema muy importante para él. Y él lo dijo, su objetivo fundamental es que se pueda crear un corredor humanitario, que se pueda atender esa situación. Y el segundo objetivo, que pueda haber un cese al fuego. Él es muy, muy práctico, muy pragmático. Él está consciente de que uno no, en una situación como esta, no se acaba una guerra si no se dan una cantidad de pasos previos. Y en el proceso hay millones de personas sufriendo. Así que me parece que si consigue ese objetivo más pequeño, pero concreto, sería muy exitoso entonces ese viaje.
De hecho, hay incluso conceptos, ¿no?, que van a seguir siendo discutidos para efectos de Rusia. Lo que está ocurriendo, Gerardo, sabemos, es una operación especial militar. Para efectos del resto del mundo, casi todo el mundo, y desde luego de la ONU, estamos hablando de una invasión directa de Rusia a Ucrania, una violación de su integridad territorial y una acción en contra de la Carta de Naciones Unidas. A pesar de que hay tal diferencia conceptual, bueno, Putin recibe a Guterres. ¿No tenía otra alternativa, o sí?
No, y es una visita muy importante también para Putin. Que lo vaya a visitar el secretario general de las Naciones Unidas le debe subir muchísimo al ego a un líder que ya está siendo catalogado por los psicólogos que se dedican a la política como un psicópata, ¿no? Entonces, y hay que decirlo con todas las palabras, Carmen, lo dijiste muy bien, fue una intervención armada ilegal contra la Carta de Naciones Unidas, contra el derecho internacional, contra un Estado miembro de Naciones Unidas, que es Ucrania. Y en este sentido no podemos claudicar en caer en falacias, argumentos que está dando Rusia para justificar su intervención, ¿no? Los grandes teóricos de las relaciones internacionales de la escuela realista dicen es que pues esto era previsible porque constantemente Ucrania estaba amenazando a Rusia. Y no es así. Ucrania, con su ingreso a la Unión Europea, entra un bloque económico, por supuesto, también de coordinación de políticas de seguridad y de defensa, pero nada justifica la invasión de Rusia. Entonces, y por último, Carmen, lo que estamos viendo es una guerra híbrida, ¿no? Estamos viendo combinación de ciberataques con sanciones económicas, la presencia también de combatientes extranjeros en territorio ucraniano, Carmen.
Hay también elementos diplomáticos que se pueden discutir en este momento. ¿No le cayó simpático a Zelensky que Guterres fuera primero con Putin antes que ir a Ucrania? ¿Importa esto? ¿Qué piensas, Jorge?
Bueno, el agresor es a quien uno tiene que referirse primero, y el agresor es Rusia, el que tiene el país aquí que tiene la capacidad de detener eso ahora mismo, es Rusia, no es Ucrania. Así que tiene sentido que vaya primero a donde Putin. Realmente el orden no es tan relevante. Y en este sentido, Zelensky quizá quiere señalar que dado que él es la víctima, debe ser su historia, debe ser escuchada primero. Pero en última instancia, Guterres menciona una palabra muy importante, la interpretación. Como hablaba mi colega en el derecho internacional, hay una cosa que es la interpretación. Todas las leyes son sujetas a interpretación. Todos los días en los tribunales hay un abogado defensor, un fiscal que tienen interpretaciones diferentes. De esta suerte, el gobierno ruso ha convenientemente interpretado el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, donde se describe el Consejo de Seguridad y las razones legítimas para invadir, atacar a un país, ha interpretado eso convenientemente a su gusto para justificar una violación del derecho internacional. Está utilizando la doctrina de la guerra preventiva. Es una doctrina parecida a la que utilizó George Bush en la invasión de Irak, porque es antes de que el país me ataque. Yo como país alego que ese país me va a atacar, que no tengo ninguna duda de que estoy amenazado, y la amenaza es una percepción, por eso es que es tan difícil objetivamente definirla, y en ese caso ataco primero. El derecho internacional no justifica eso, no lo justificó en la guerra de Irak y no lo justifica ahora, pero ciertamente desde la perspectiva del realismo, de la escuela realista, lo que importa no es el derecho internacional, sino el poder. Y esa es la doctrina de la que está jugando Putin.
Déjenme, Jorge, Gerardo, volver después de la pausa en esta conversación.
Yo quisiera informarles que a pesar de que la operación militar está en curso, todavía esperamos poder lograr acuerdos mediante la vía diplomática. Estamos participando en las negociaciones y no las rechazamos.
Por supuesto, el secretario general de la ONU está informado de las decisiones que fueron mencionadas por el presidente Putin respecto de las causas y propósitos, los motivos y propósitos para las alteraciones que están siendo llevadas junto con las milicias Donetsk y Luhansk en Ucrania. Y estos objetivos son para proteger los civiles, y aquí estamos interesados en colaborar con colegas de la ONU.
Entramos en la parte final del programa. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, Jorge Schmidt, a los dos gracias por estar aquí. Les planteo el tema de lo que el propio secretario general de las Naciones Unidas dijo en estas últimas horas, reclamando realmente investigaciones independientes de posibles crímenes de guerra en Ucrania. Está pidiendo a Kiev, a Moscú, que se trabaje con Naciones Unidas, que se abran corredores humanitarios realmente que sean eficaces. Y son estos dos territorios en donde también Guterres se detuvo precisamente en las declaraciones que ha hecho en estas últimas horas. Crímenes de guerra y corredores humanitarios. ¿Qué me dices, Gerardo?
El secretario general de las Naciones Unidas tiene otros 192 jefes, y son los otros 192 países, y de esos casi 90 se han pronunciado en favor de investigaciones independientes que lleven las Cortes de Naciones Unidas, que son dos, la Corte Internacional de Justicia, que lleva a cuenta a estados, pero la Corte Penal Internacional podría investigar también a los generales, a los comandantes y, por supuesto, al presidente Putin por posibles violaciones al derecho de la guerra, a las convenciones internacionales. Entonces, me parece que es muy apropiado que el secretario general de las Naciones Unidas lo plantee con muchísima claridad. Nos hemos dado instituciones, la comunidad internacional, para evitar la guerra. Y ahora la comunidad internacional, Naciones Unidas, ha fracasado. En concreto, el Consejo de Seguridad, Juan.
¿Qué dices, Jorge, estos dos ángulos, crímenes de guerra y corredores humanitarios?
Sí, Guterres responde, él habla de las investigaciones a la pregunta que le hacen de si él va a hacer algo en concreto para procesar criminales de guerra. Y su respuesta es, eso está fuera de mi autoridad para hacer ese tipo de cosas. Existen estas dos instituciones que el doctor Rodríguez aquí menciona, particularmente la Corte Penal, que es la que procesa individuos. Ahora, yo francamente creo que eso es la probabilidad de que Putin vaya a un juicio ante la Corte Penal es casi cero. Yo no creo que eso vaya a suceder. En este sentido, investigaciones son procesos que toman mucho tiempo, que hay que indagar, hay que hacer conclusiones, ponerse de acuerdo. Ucrania no tiene tiempo para investigaciones. Así que desde esta perspectiva, lo más importante de la visita de Guterres es que quede claro que hay una violación de derecho internacional y que se tomen medidas directas para la gran crisis humanitaria que hay allí y los países alrededor. En términos de investigaciones, francamente, es bastante obvio que allí se están cometiendo crímenes, la propia invasión fue ilegal y es evidente que es prácticamente imposible que si usted invade y bombardea un país, no vaya a cometer crímenes contra civiles, sobre todo cuando los civiles están siendo armados y actuando como si fueran militares.
Pues ahí quedan todas las declaraciones de las últimas horas. En particular, nos detenemos también en lo que dijo este martes Vladimir Putin, que afirmó que las fuerzas ucranianas se están escondiendo detrás de los civiles y no les dejan huir de la ciudad sitiada de Mariupol. Las fuerzas ucranianas se esconden detrás de la población civil. Lo más sencillo es liberar a esas personas. Y bueno, pues está hablando de esta forma también Putin en estas últimas horas. Gerardo, para cerrar, ¿qué dices de esto?
El pueblo ucraniano se está defendiendo, lo hemos visto, tiene todo, así como Rusia argumenta que tiene derecho a invadir Ucrania, los ucranianos tienen su gran derecho y el derecho internacional y las instituciones sí ampara la legítima defensa que están llevando a cabo de manera valiente el presidente Zelensky, los hombres y mujeres ucranianos que están defendiendo su país, Carlos.
Bueno, pues se defiende Putin respecto a los corredores humanitarios que están en duda, ¿no? Que no funcionan, es lo que se está diciendo, y él dice eso es un engaño. Él habla de que estos corredores están funcionando y que más de 100,000 personas salieron de Mariupol con la ayuda rusa y que salieron 130,000 o 140,000 personas, hablando precisamente en este encuentro con Guterres, entre otras cosas. Así que seguiremos de cerca lo que vaya ocurriendo en este momento de la historia y les agradezco a los dos que nos hayan permitido escucharles en sus análisis. Gracias, Jorge, por estar aquí y hasta la próxima.
Con mucho gusto.
Igualmente, Gerardo, gracias por estar aquí.
Gracias, Carmen. Saludos.
A los dos, muchísimas gracias. Gracias a los dos especialistas que, bueno, pues nos han ayudado a discutir, a pensar, a reflexionar respecto a lo que está ocurriendo en estos momentos. Seguiremos de cerca lo que vaya siendo la acción, la actividad del secretario general de las Naciones Unidas en este momento de encuentro con Rusia y con Ucrania, y veremos el resultado de todo esto, pues una vez que se pueda aquilatar el alcance, el contenido y las repercusiones de estas visitas. Por lo pronto, gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Buenas noches.